¡Arre, arre!
¡Bien, fortaleza!
¡Atención, señores! ¡Vamos a trabajar, Chumín, animal del demonio! ¡Sal de tu agujero, maldito animal! ¿Dónde te has metido? Señora, señor, vengo representando una fábrica de huerfanitos.
Radio Universidad de Guadalajara presenta La Maraca Atómica con Paco Navarrete.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy es martes, toca un especial y lo vamos a dedicar a un maestrazo que recién falleció, un pequeño gigante del reggae y el dub, el señor Lee Scratch Perry. Terribles noticias nos trae el mes de agosto del 2021, apenas estábamos reponiéndonos de la pérdida de un verdadero joven en plenitud de su carrera, el señor Charlie Watts, cuando nos enteramos de un otro joven ya de edad avanzada, aún más mayor, digamos, Lee Scratch Perry, nacido Rainford Hugh Perry, a los 85 años de edad, muere el 29 de agosto del 2021. ¿Quién es este hombre? Bueno, para aquellos y aquellas clavados en el reggae y sus variantes, definitivamente es un nombre muy conocido, pero para otros dirán, bueno, ¿quién es? Básicamente es una de las personas, una de las figuras más importantes de la escena jamaiquina, una de las personas que pudo haber presumido haber dado forma a la música jamaiquina a partir de aquellas primeras viejas grabaciones de, sobre todo de rhythm and blues del sur de Estados Unidos, y que se escuchaban, como dicen, en las noches claras hasta Jamaica, de estaciones de Miami, de Florida en general, o de incluso de Nueva Orleans, y que poco a poco fueron adquiriendo, digamos, tintes criollos, tintes locales, tintes tropicalizados, para dar pie a la música de la independencia de Jamaica, de principios de los años 60, el ska. Y después esta música, como dicen, en un verano especialmente tórrido, se hace más lenta y chiclosa, se crea el rocksteady, y poco después, porque esto es un género meramente de transición, se creará el reggae. aquí es donde entra la figura de Lee Scratch Perry. Este señor empieza primero como operador de los sound systems, el equivalente a los sonideros mexicanos, pero también era bastante hábil en la cuestión técnica y entonces empieza a asistir en los rudimentarios estudios de grabación de fines de los años 60 y principios de los 70, pero digamos, el momento crucial es cuando conoce a un trío vocal que en ese momento era uno de tantos, de los más populares, claro, pero era uno de los grandes tríos, no especialmente predominante, pero él sería la figura que al grabar una serie de placas de ellos, logra que una disquera a manos de un tiburón londinense británico se fijara en ellos y los lanzara al estrellato mundial. Me refiero a los Wailers, que por obra y maniobras de este señor dueño de la disquera, los de alguna manera se deshacen, ya que él decide que tiene que haber un solo gran estrella, que es Bob Marley, y los Wailers es un grupo de apoyo. Pero no nos desviemos, son las grabaciones de Lee Scratch Perry las que logran por fin darle un sonido claro, a digamos que un orden, una personalidad propia a la música jamaiquina. Ya platicaremos a lo largo del programa en cuestiones técnicas. Hoy solamente quiero decir que es una de las figuras que en lo personal me han marcado profundamente desde que empecé a oír reggae hace poquito, hace unos 40 años. Y el día de hoy vamos a dedicar el programa a Lee Perry, no tanto a sus aventuras musicales, a sus descubrimientos sonoros, sino a la parte más emotiva, a buenísimas rolas escritas por él, la mayor parte cantadas por él y que aparecen a lo largo de su carrera. Arrancamos con People Funny Boy, una de las primeras rolas que se conoce de él, es del 68 y como escuchamos fue parte de ese sonido del rocksteady. También ahí está Run for Cover, que está marcada como una grabación del 68 y es acompañado Lee Perry por el trío vocal Los Sensaciones o The Sensations, es Run for Cover.
Robitaly, Robitaly, stay ready now. Robitaly,
Stay Dread es una de mis rolas favoritas del gran Lee Scratch Perry y está fechada en 1975. La anterior que oímos es por allá del 67-68 y apenas en 7, cuando mucho 8 años, notamos una diferencia radical, no solamente en el estilo, que de alguna manera está dictado por lo que se oía en la isla, sino sobre todo en términos sonoros. ¿Qué pasó en ese tiempo? Bueno, platicábamos que este hombre, Scratch Perry, inicia su carrera que en los sound system o sonideros de Jamaica, primero que nada para Sir Coxon Dodd, quien fue una de las grandes figuras de esa época, pero se bronqueó mucho con él, dos personalidades muy fuertes y famoso Coxon Dodd por, como se dice comúnmente, por largo, por lángaro. Eventualmente sale y se va con otro de los titanes de esa época, Joe Gibbs, que junto con Leslie Kong pues forman como la primer triada de grandes productores, los tres muy brillantes para encontrar y pulir sonidos, y los tres muy, muy buenos para robarse prácticamente todo. Era muy conocido pues que te pagaban un puñado de dólares por tu canción y que te vaya bien. Lee Perry, lo que pasa en ese momento, por una parte empieza a grabar él como artista, y por otra parte, al darse cuenta de ese hueco que había de grabaciones con otro tipo de sensibilidad, él arma un estudio de grabación propio por allá del 72-73, con un equipo que digamos es estándar, casi todo se conseguía de segunda mano, desechado, en tiendas, sobre todo por lo que les quedaba más cerca, Miami, por así decir, o algunas otras grandes ciudades del Golfo de México, del lado, digamos, de Luisiana, quizá de Alabama, pero sobre todo era Miami o Miami, la metrópoli para conseguir ese equipo, se lo traían, y acá lo sorprendente es la calidad de sonido que lograba este señor. Si escuchamos grabaciones del 72, incluso de México, que es un país que ya desde entonces estaba mucho más avanzado en términos pues económicos, por supuesto, pero también tecnológicos. No hay que olvidar que hubo una época dorada de la radio en México en los años 40 y 50, donde las grabaciones pues todavía las oímos y suenan pues maravillosas, pero con toda la entrada de una nueva sensibilidad, una nueva manera de entender el sonido y la música, que se llama rock, aquí no supimos realmente qué hacer con ello durante muchos años, prácticamente décadas. Las grabaciones, si ustedes escuchan incluso las primeras grabaciones, digamos, no digamos del rock and roll de los 60s, porque todavía suenan como lo antes, pero ya las bandas que intentaron a partir de la psicodelia meter otro sonido como La Revolución, los Spares aquí a nivel local, o Duk Duks, o Tinta Blanca, o cualquier cantidad de bandas, simple y sencillamente no suenan bien. Y sin embargo, esto es más o menos contemporáneo y podemos notar la gran diferencia. Después seguimos platicando, pero vamos a escuchar algo de Dove a cargo del gran Lee Perry and the Upsetters. La pieza se llama Revolution Dove. Y a ver, no, si ¿sí estamos en esa? Sí, va. A ver qué les parece. El señor Beto González, por fin lo veo a gusto, moviendo la cabeza, porque es un verdadero ragamuffin de corazón el señor González. Vámonos.
Read me. This is Dub Revolution. Music to rock the nation. La 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 la
La Marada Atómica.
My neck rocket. What a rhythm, sir.
Besa mi cuello, Kiss My Neck, es una pieza de Lee Perry and the Upsetters, también fechada en 1975. Si bien no podemos decir que Lee Perry haya inventado el dub, que es esta versión instrumental plagada de ecos y efectos bastante experimental, y que es uno de los pilares en los que descansa buena parte de la electrónica contemporánea, no podemos decir que lo sea su inventor, porque casi todo lo que se hace en lugares como Jamaica y parte de la cultura en general derivada de África es colectiva. Sí podemos decir que es uno de los principales nombres involucrados en ese giro musical. Por supuesto, siempre hay que mencionar primero a un tal Osborne Roddock, mejor conocido como el King Toby, que es jefe de jefes, pero a ese nivel estaban tanto Lee Perry como Errol Thompson y cualquier otra cantidad de productores musicales. Esto nace primero porque el reggae y casi todos los géneros que lo antecedieron era una cultura de sencillos, es decir, de discos de 45 revoluciones por minuto, y de un lado tenían una canción y del otro lado otra. Muchas veces la canción del lado B era despreciada. Entonces decían, no tiene caso poner una rola que se vaya a quemar. Si tiene poder, pues hago otro sencillo aparte. Y entonces lo que empezaron a hacer fue a grabar una versión de esa canción, digamos, del lado A. Y era una versión simplemente despojada, por ejemplo, de la voz. Era un instrumental sobre el cual el sonidero podía mandar saludos o hacer lo que quisiera, incluso empezar como los inicios del rap ahí están, a rimar sobre esa versión. Y después se dieron cuenta que la versión pues quedaba un poquito desnuda, un poquito encuerada, entonces empezaron a experimentar con efectos de sonido, con cortes abruptos, con loops y repeticiones, y es el inicio de la dub music. Su época dorada es, aunque nace a fines de los 60, es también la primera mitad de los años 70, la época dorada del dub, y ahí sí definitivamente cada quien tendrá su favorito. El mío es el gran Lee Scratch Perry. Vamos a escuchar ahora dos piezas de 1976. La primera es una melodía absolutamente casi romántica, sin embargo, la letra curiosamente no es romántica. Habla, es una especie como de admonición a sus enemigos, al rasta, a los traicioneros, y bueno, Pero lo curioso es que toda la pieza es como tal cual una melodía romántica a la luz de la luna junto a la playa. Y después hay un dub a una rola que él produjo, una muy famosa rola de un cantante llamado Max Romeo, que es Chase the Devil, pero aquí tenemos la versión en dub de Lee Perry con el Subatomic Sound System en la maraca atómica.
Seed your soul, that's what you shall reap by being a band. You light the fire to burn this naya, but it no work out. You're just a weak out, y'all. You send your big neck police friend if he come cool I up, but it no work. But Jaja walk right in and cool up the scene. You get a jerk. For better today, just in charge. Shall be like Mount Zion high. That shall never remove an eye. But abide it forever, Jaja. The knife that stick the sheep, I go stick the goat. Feel when the knife is at your throat. For sowing bring reaping, and reaping is harvest. The seed that you sow, yeah, that's what you shall reap, yeah. And salvation, whom shall I fear? Jah the protector of my life, of whom shall I be afraid? Yeah. Hypocrite in a bright light, parasite in a dim light, dreadlocks in moonlight, pallid at sunrise. Oh. Jaja is a shepherd, I shall not want. Do you hear? Do you see? Jaja is a shepherd, I shall not want. You send your big neck police friend, he come cool I up. But it no work. For Jaja walk right in and cool up the sea. You get a jerk. You get a jerk. Set your spot to catch a wheel. If you did, you know. Jaja sharp was on your trail. He couldn't work. He couldn't work. He couldn't work.
I'm
Chase the Devil, pero en versión dub con el gran Lee Scratch Perry. Este hombre en su... Es poco lo que puedo decir yo de los, digamos, encuentros y avances sonoros de la estudio Black Ark. Sin embargo, voy a dar un tip. Hay una serie de documentales que yo conocí a principios de los años 80, sin embargo, son de 1977 y son algunos de los principales difusores de lo que después se conoció como música del mundo. Se titula, el título colectivo de estos documentales es Beats of the Heart, o sea, ritmos o pulsos del corazón. Y son varios capítulos, todos producidos y dirigidos por un maestrazo inglés que se llama Jeremy Marr. Y hay algunos, por ejemplo, el capítulo dedicado a Sudáfrica, por poner un ejemplo, es el que primero da a conocer al mundo todo lo que estaba sucediendo en términos musicales, más allá del espantoso racismo del apartheid, pero también de, como que reporta la llegada y visita de Paul Simon, que tronaría en un gran éxito mundial para él. Hay otro capítulo que a mí me parece más interesante y viene es cuando este hombre viaja a Jamaica y tenemos ahí pietaje, tenemos grabación de los grandes maestros. Hay muchas tomas de Lee Perry en su estudio original, la Black Ark, el Arca Negra. Muy recomendable. La última vez que lo busqué en YouTube seguía estando ahí. Es de los pocos capítulos de esa serie que existen todavía en YouTube. Lo busqué después hasta en Torrents, no lo pude conseguir. Sin embargo, el capítulo de reggae ahí está y es una maravilla ver a este genial, digo pequeño gigante como si fuera Nelson Ed, porque era chaparrito como Bob Marley, incluso más chaparro, y sin embargo era un gigante con una energía tremenda y lo ves brincando, dando órdenes. El estudio de grabación de él era una casa. Pero la parte de la cabina de grabación estaba como en un segundo piso y donde estaban los músicos, la parte del estudio, pues, estaba más abajo. Entonces él los veía a través de una ventanita, porque además este tremendo orate tenía todo el estudio tapizado con recortes de periódico, con santones, con como mi abuelo, con muchachas en bikini, con figuritas religiosas. Y es un verdadero espectáculo. De veras les recomiendo darse una paseada por terrenos de las redes sociales para encontrar esa maravilla que se llama Beats of the Heart, y el capítulo es el de reggae, creo que se llama Roots Rock Reggae. Vamos a un pequeño corte y regresamos.
La maraca atómica. Regresamos. La maraca atómica. Continuamos.
Doka, the liar, proof like a liar. Like I am.
Red Lion es una pieza grabada por el grupo de Upsetters, que era el grupo que acompañaba al gran Lee Perry. Por supuesto, es una producción de él y con los ciertos elementos de dub incorporados en la pieza. No es un dub como tal. Esto es parte de una revolución musical que se dio en Jamaica, que se conoce como rockers, el estilo rockers, y es donde se da, cuando se da a conocer principalmente un estilo de batería que, bueno, no es momento de explicar técnicamente, pero se conoce como one drop, una gota. Es un estilo que después hizo muy popular a nivel mundial el baterista de los Wailers, Carly Barrett. Sin embargo, antes de desviarme, esto es parte de la soundtrack de la película Rockers. Hay dos grandes películas jamaiquinas que relacionan música con algo de la vida social de la isla. La primera es una obra maestra absoluta, se llama The Harder They Come, es del 72, de un director llamado Perry Hensel. Y esta película, aparte de que la historia es muy buena, es sencillita, pero muy, muy lograda el dramita, la música es una maravilla porque retrata exactamente ese momento en que de ska pasa a rocksteady y de ahí a reggae. Algunas sesiones incluso en vivo de un estudio de grabación, por ejemplo, una rola grabada por Toots and the Maytals que no tiene desperdicio. La otra gran película, que no es tan grande, simplemente retrata un tiempo, este momento del que estamos hablando, se llama así, Rockers, es del 78-79, no es tan buena película, pero sí es muy bueno lo que retrata ese mundo musical, que poco después, en cuestión de 2 años, cambiará radicalmente porque entrará el estilo dancehall, el estilo más de baile, con mucha producción, con maquinitas, con digital, y dará eventualmente de ahí surgen otros subgéneros como el reggaetón, y ya la música cambiaría para siempre dentro de la isla. Los músicos, sobre todo los de estudio, dejarán de tener ese gigantesco peso que tenían en ese momento en la isla. Vamos a escuchar ahora una de las obras maestras del Lee Perry, se llama Curly Locks. Es una pieza que cuando él estaba grabando, produciéndose ese disco mítico de los Wailers, que después serían las sesiones de Soul Rebel, él escribió esta canción para ellos. Sin embargo, no recuerdo si fue Marley o Bonnie Wailer el que le dijo, no, está muy buena, quédatela tú y grábala tú. Les hizo caso y es para mí una de las grandes rolas de él. Después se la graba, no recuerdo qué cantante, tal vez Junior Biles, y después, muchos años después, en la oleada del trip hop británico, este grupito que se llamaba Baby Fox, que ya presentamos aquí, hizo una versión a Curly Locks.
Yes, I dread Natty Congo. Natty Congo. Yes, I knock up, yeah. Curly locks. Know that I'm a dreadlocks. Your daddy don't want you dealing with me. That I'm a dreadlocks. Your mommy don't want you dealing with me. The sun is shining, the breeze is blowing too. On all of the inside, there's lots of love for you. It's true, curly locks. For you, which one will be your choice? Would really like to know that. Curly locks. Your father is a pork chop, and he don't want you dealing with me. Oh,
La vaquita da la despedida a Roast Fish and Cornbread. Es un rolonón de 1978, igual que Curly Locks. Y la que vamos a presentar a continuación es para mí el disco mal logrado como unidad, digamos. Se llama Roast Fish como Collie Weed and Cornbread. Es de 1978 y eso es un año crucial, ya que lo notamos en esas grabaciones. Por una parte, ya estaba llegando a un nivel de sofisticación bastante bueno, pero ya también un poco el cerebro se le estaba friendo, en parte por el estrés, en parte por todas las presiones de la Jamaica del 78, es en la época más o menos también en que le ponen un balazo a Bob Marley. Estaba muy caliente la isla, y este hombre dice que en un ataque de desesperación, él dice que quemó, no se sabe todavía qué fue de ese estudio, por qué se incendió, y él dice que en un ataque de desesperación él mismo lo incendió y poco después emigró de la isla. Vamos a escuchar un rolonón que se llama Soul Fire antes de cerrar con una obra para mí maestra del señor Lee Scratch Perry.
Yeah.
Fire es una pequeña muestra de esta rola maravillosa de Lee Scratch Perry. Y poco después de que se incendia o incendian el estudio Black Ark, él entonces migra, se va en parte a Estados Unidos y otro tiempo también pasa en Inglaterra, donde trabaja con la siguiente gran generación de productores de dub, como Matt Professor o el señor Adrian Sherwood de On You Records. Sin embargo, en Estados Unidos saca un disco bastante raro, con unos, muchos de ellos blanquitos, creo que todos, se llama Mystic Miracle Star, y de ahí hay una pieza que después saldría en una película también bastante peculiar, que se llama Brother from Another Planet, y es una maravilla. Tanto esa secuencia en la película como la rola en sí, que es, digamos, una rola donde se conjunta de manera perfecta el dub con un straight up reggae, un reggae tal cual como es una canción, y con eso los queremos dejar. Se llama Pussy Eye, Cocky Eye Water. Señor Alberto González en los controles, Paco Navarrete acá en el micrófono, les queremos desear muy buenas noches.
You look open and you book, book, book. You look, give me a new book, book, book now. My heart is too much cuts in the yard. The beach on forever. Too much book in the yard. My mind too much cuts in the cats. The beach on forever. This is a new time. Bring me a new guy. Show me a new title. This is the message from God. He said that you must repent, young. Yuck-a-dee-yuck-a-dee-yuck-a-dee-yuck. Forever. Do my cooking the back with it. Cocky eye, judge you with ya. Judge you in the time. Ministers and friendly teachers. Do my color in the dime. This is why you're too wild. My heart beats to repent. Deacons repent. Elders repent. Ministers repent. Bishops repent. Priests repent. Teachers repent. Liars, you got to repent. Repent. Judges, you got to repent. Like a pussy eye. Cocky eye. How you burn. From Cape to Cairo. From the limbo to the limbo. From limbo to. From limbo to the limbo to. From 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 limbo to. You got to whistle. All cocky eye water. This is scratch, aerosol lighter. Speaking from the heart, across the palm. You've got that time. Miracle stone. Yeah.
Esto fue La Maraca Atómica, una producción de Paco Navarrete para Radio Universidad de Guadalajara.